Estamos de un Hernán, que es Hernán Mundo, a otro Hernán, que es Hernán Cassiari. Hernán Cassiari es escritor y un cronista excepcional, es bloguero y dramaturgo, es conductor de radio y televisión, es editor de revistas y libros, es actor, productor, cuentacuentos, y fue y es, la verdad, muchas cosas más, porque permanentemente está lleno de proyectos que lleva adelante con su amigo de toda la vida, Cristian Basilis, el Chiri Basilis, con Julieta, su compañera, con Margarita, y en especial con esto, que es muy importante, con una comunidad de lectores, seguidores y oyentes. Hernán, te saluda a Carlos Ulanowski desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche. Hola.
Carlos, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar con vos y un placer volver a escuchar a Gisela, que hacía mucho que ni la veo ni la escuchaba. Estoy muy contento de las dos
cosas. Hola.
Claro,
hola.
Son compañeros ahí en el noticiero, en el informativo.
Ah, exactamente.
Años escuchando, bueno, los cuentos lindos que hace en el cierre de staff. Ahora está, por un ratito, se terminaron los cuentos, ¿no, Hernán? ¿Un rato?
Sí. No, obviamente lo sigo haciendo en otras plataformas, pero lo que hacía a las medianoche, los 10 años, pensábamos que iba a durar 3 semanas, un verano de 2018.
Sí.
Y duró 3 años, fueron más de 400 cuentos, fue increíble.
400 cuentos, contados en Telefe, en la pantalla grande, eso es lo lindo, ¿no? Hernán Cassiari ahí invitándonos a irnos a dormir después de un cuento.
Bueno, un orgullo hacerlo, sí, claro.
¿Carlos?
Y la verdad que yo admiro mucho a Hernán porque es un modelo a seguir para todos esos jóvenes, y no tan jóvenes como es mi caso, que se preguntan cómo crecer fuera de lo que el sistema admite y dicta. Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo fue, Hernán, que un día dijiste hasta acá llegué con La Nación, hasta acá llegué con El País de Madrid, hasta acá llegué con la editorial Random House? ¿Cómo fue patear todos esos tableros a la vez hasta convertirte en un ser muy independiente, aunque seas de Racing, gracias a Dios, ¿no?
Sí, yo prefiero decir siempre autogestivo y no independiente, para no tener que utilizar el término. Así que me convertí en autogestivo, nunca jamás en independiente. Fue un proceso de 2 o 3 años en donde primero me empezó a ir muy bien escribiendo online, en internet. Empecé a ser más o menos conocido dentro de un pequeño círculo, pero en ese mismo círculo las editoriales empezaron a darse cuenta de que me leía muchísima gente y empezó a sonar el teléfono de mi casa en Barcelona. Estoy hablando del año 2004, 2005, y me llamó Place Janés, me llamó Mondadori, empecé a hacer eso que estás haciendo, pero con nosotros, y yo obviamente me fui con ellos encantado de la vida. Y después de 2 o 3 años de trabajar en la industria editorial y de empezar a hacer columnas de opinión en La Nación y en El País de España, decidí un día, pero el mismo día, fue un 30 de septiembre del 2010, renunciar públicamente a todos los medios, y expliqué por qué. Expliqué que las editoriales te roban sistemáticamente. O sea, no hay manera humana de auditar cuánto imprimen realmente. Tienen un sistema previsto para que el autor no pueda saber cuánto imprimen. Yo descubrí por técnicas casi detectivescas, que me robaban casi el 60 o el 70% de mi dinero publicando libros, y además de eso no tenían ellos muchas ganas de trabajar. Son como oficinistas que sacan un libro y después otro y después otro, pero no le ponen ninguna pasión al libro. Y entonces tomé la decisión de crear una editorial que fuera completamente distinta a todo eso, y así nació en 2010 la editorial Rosai, que empezó a publicar mis libros y la revista Rosai y algunos libros de amigos, escritores e ilustradores, que cuando tienen proyectos que sus editoriales grandes no aceptan por demasiado riesgosos, los aceptamos nosotros. Así que es una manera de ir por una colectora, no por la autopista, pero al mismo tiempo es una forma mucho más divertida de trabajo.
Bueno, y te cuento, Hernán, que en estos días, preparando la entrevista, leí la revista Orsay, que vos me mandaste hace un tiempo, el número 5 y el 6 de la segunda época, y también algunos de tus libros, los más recientes, Todos los desechos reservados, título sugerido por un lector,
sí,
Renuncio, el libro que escribiste luego de renunciar a la Super Editorial Internacional, y el otro libro, Los Consejos de mi Abuelo Facho, ¿no? Y ahí me di cuenta de varias cosas, a saber, Cassiari hace una revista de 212 páginas, que es un libro, esa revista es un libro, pero no solamente porque tiene 212 páginas, porque por el alto nivel literario y estético que tiene. Y hace libros que contienen la frescura y la actualidad de las revistas. Y esto que me parece importante, desarrolla Cassiari en periodismo algo que tristemente ya no existe. Le fija precio bueno y justo a colaboraciones de textos e ilustradores y las paga en tiempo y forma, sin darle bolilla a las variaciones del dólar. Entonces, también la pregunta es, ¿cómo haces?
Bueno, primero me encanta que te des cuenta de algo de lo que vos sos posiblemente la persona más experta de este país, que es del trabajo gráfico que conlleva la revista Orsay. Porque es un trabajo que hace muchísima gente de enorme talento, ilustradores tremendos, el director de arte Horacio Altuna, junto con Margarita Monjardín. O sea que es gente que sabe muchísimo de gráfica. Y después tenemos un sistema de trabajo que es muy simple, Carlos, es simplísimo. Nosotros editamos solamente 6.000 ejemplares que se agotan antes de entrar imprenta. Con esos 6.000 ejemplares podemos pagar magníficamente a los 24 invitados de cada número. Son 12 escritores y 12 ilustradores. Sabemos que podemos pagarles muy bien, un poco mejor de lo que se paga en Europa, y en la moneda de que el autor o el ilustrador tenga en su lugar de origen. O sea, si viven en Suiza, cobran en euros, si viven en Estados Unidos, cobran en dólares, y en Argentina en pesos, pero en pesos dolarizados y no dolarizados al dólar oficial, sino al dólar bolsa. Y eso lo hacemos porque usamos el dinero solamente para eso. No para... la revista no tiene ganancias, no tiene dividendos. No hay un dueño que se queda con un pedazo porque se hace rico con eso. Usamos todo el dinero de la venta de esos 6.000 ejemplares en pagarle a los autores y a los ilustradores. Y obviamente un sueldo al director, un sueldo al jefe de redacción, sueldos normales, pero al mes siguiente no hay un centavo. O sea, se usó todo para eso, en el mejor papel, en la mejor información y en la revista. Esa es la idea.
Hernán, bueno, y una pregunta más, porque lo que estábamos viendo es que tenés Orsay, tenés los cuentos, tenés los espectáculos que haces con tu familia, que eso es súper original y súper lindo, y recomendamos, si algún día pueden ir a ver a Hernán con su familia, sobre todo si llega a estar Chichita, por Dios, es lo más...
Es lo más
Chichita, que es su madre... Que recordemos que él fue el autor de la obra de Antonio Gasalla, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Más respeto que soy tu madre.
Más respeto que soy tu madre. Y me acuerdo la anécdota que siempre cuenta Hernán, que en un momento estaba Chichita ahí y entonces Gasalla dice, y está aquí la inspiradora de esta obra. ¿Y qué hizo tu mamá, Hernán?
Se levantó en el estreno, eran 1.300 personas en el Teatro Nacional, estaba todo el mundo, estaba la prensa, estaba Polino, Mirta Legrand, todos en la fila 5, y cuando termina la obra, Gasalla me invita arriba del escenario, yo subí con un nervio tremendo, y me dice, ojalá, Hernán, que esta adaptación mía de tu obra, y sobre todo de Mirta Bertotti, de la protagonista, sea como vos la pensaste. Y se levantó mi hija de la fila 16, y empezó a gritar, ¡yo soy Mirta, Antonio! ¡Antonio, yo! ¡Lo hiciste muy bien, te felicito! La vergüenza que yo tuve esa noche. Yo creo que fue la vergüenza más grande de mi vida. Antonio me miraba y me decía, ¿qué es tu mamá? ¿Es tu mamá? Y yo estaba arriba del escenario por primera vez en la vida, además, arriba del escenario, y quería que se abriera la puerta esa que dice que tienen los teatros, que hay una puerta que da directamente a las alcantarillas de la calle corriente, que me pondiera las ratas. Quería eso.
Querías escapar, porque aparte era la pesadilla, ¿entendés? Tu mamá en el teatro tomando y captando la atención de lo que vos habías hecho.
Tremendo, fue tremendo.
Bueno, y lo que te quería contar es que te sigo en Twitter, y lo que estoy viendo ahora es que andás en una que está bastante buena, que tiene que ver con hacer una película. ¿Nos podés contar?
Sí, es un proyecto muy parecido al que iniciamos hace 10 años con la revista Orsay, pero no en industria editorial, sino en este caso en industria cinematográfica. Yo pienso que el tema de los subsidios, del link y todo eso, lo que genera es películas raras en un punto. O sea, gente que hace cine solamente para cobrar subsidios. Entonces, decidimos hacer una película sin el subsidio de nadie, solamente con el aporte de los directores de Orsay. Compré los derechos de una novela increíble de Pedro Meirás, que se llama La Uruguaya, que cuando la estaba leyendo me pareció tremendamente cinematográfica. Le compré los derechos cinematográficos y después creé 6.000 bonos de $100 para que 6.000 lectores, si quieren, pudieran comprarlos y así tener un aporte de $600.000 para firmarla. Inmediatamente, creo que tardó 45 días en agotarse los bonos, conseguimos el dinero para firmarla. Y estos productores asociados, que terminaron siendo 2.000, porque no todos compraron un bono, muchos compraron más. Entonces estos 2.000 productores asociados, en este momento ya están trabajando en la parte de preproducción, eligiendo a los actores, al director de fotografía, al director. Tenemos un sistema de aplicación que es muy parecido al del Congreso de la Nación, al de diputados. Nosotros planteamos ciertas dudas y entonces ellos votan en 15 minutos, A, B o C, y se toma esa decisión por... No importa que sea por unanimidad, por mayoría. Y estamos haciendo una película con el aporte de 2.000 personas.
O sea que el casting, por ejemplo, de elegir al actor que va a ser el que va a cruzar y va a ir hasta Montevideo, sí. Fue elegido incluso por 2.000 personas, la mayoría.
Va a ser elegido. Nosotros hicimos una primera pregunta hace 20 días. La pregunta inicial fue si querían que ese actor sea un actor célebre o un actor desconocido. Metimos los por qué, las ventajas y las contras de cada una de esas opciones. Las ventajas de un actor conocido es que seguramente Netflix la compre más cara la película, pero también tiene como desventaja que seguramente es un vivo, que no va a tener 4 semanas para rodar, y vamos a tener que rodar menos tiempo. La ventaja de un actor desconocido es que es muy maravilloso descubrir a un nuevo actor en un papel protagónico, porque siempre es Darín, y no queremos que siempre sea Darín. Y la desventaja de un actor desconocido es que posiblemente Netflix no la compre tan cara para la película. Entonces, esa fue la primera gran discusión. Se eligió actor desconocido y entonces ahora vamos a empezar el casting abierto de actores que hagan el protagónico, también de actrices. Van a ser las actrices uruguayas, obviamente, y de 25 a 28 años, que hagan de Magali Guerra, que es el protagonista, la protagonista femenina. Sí. Y así van tomando decisiones de todo, de todo.
Espectacular lo que estás haciendo. ¿Y es simple mayoría?
Es por mayoría simple. Siempre, en algunos casos las votaciones no vinculantes es un voto por cada productor asociado y en otros casos es un voto por cada bono que tenga cada productor. O sea, los que compraron más bonos, los que tienen mayor inversión, tienen mayor capacidad de decisión.
Horacio Marmurek, nos perdimos un negocio, nos perdimos, deberíamos haber sido productores, nosotros que siempre hablamos de arte.
Sí, claro, sin duda alguna, igual Cassiari tiene demasiadas historias que pueden ser películas, así que no me cabe la menor duda que ya nos va a tocar una segunda chance, ¿no, Hernán? Hay una idea detrás de todo lo que haces, como también eran esos espectáculos con cena incluida, que intentan mucho hacer partícipe al espectador, darle un lugar más activo al lector, al espectador. Y eso, no sé si te das cuenta que atraviesa toda tu producción.
Sí, pues es el objetivo principal de casi todo lo que hago. No convertirme en ese escritor que escribe solo, sino de ser una persona que desde el principio escribo con los borradores a la vista del lector y cada una de las propuestas que hago desde ese inicio tienen que ver con hacer partícipe al lector, pero no como estrategia de marketing, sino porque si no me cago aburriendo. Es así de simple. Es un tema de inversión. Si no lo hago con gente, me aburro.
Bueno, y hablando de la participación que mencionaba Horacio recién, yo creo que esto es muy importante. Si agarran cualquier revista Orsay o los libros, van a ver que figuran los nombres de quienes lo siguen y lo apoyan con preventas. Por ejemplo, agarrás la última Orsay y está de la A a la Z los nombres de sus benefactores, digamos, de sus seguidores. Desde Marcelo Abaca, que empieza con A, a Santiago Sinda, que empieza con Z, ¿no? Eso la verdad, me parece eso, que Hernán ha descubierto la forma de trabajar con una comunidad muy diversa, pero que lo sigue de una manera absolutamente fiel. Hernán, Orsay en papel, ¿cuándo aparece el próximo?
En julio está saliendo, va a salir ahora en 10 días. Siempre tenemos 2 meses de preventa para que los primeros 6.000 la tengan en papel. Y donde mostramos la portada, empezamos a decir muy despacio qué autores invitados hay, este número es increíble, y entonces están los 6.000 que la van a comprar, y cuando termina la compra, cuando se agota, sale la imprenta con el nombre de cada una de esas personas, como decía Carlos recién, que son los que la compraron en preventa, los que permitieron que el contenido se libere, porque inmediatamente que sale la imprenta, el contenido se libera en PDF y es gratuito para todo el mundo.
Espectacular.
Bien, bien. Y también está todavía pendiente el proyecto de llevar al cine o a alguna plataforma de streaming aquel texto extraordinario que es El mejor infarto de mi vida, ¿no?
Eso lo compró Disney el año pasado, y me enteré no hace mucho que no va a ser película, sino una serie de Netflix. Creo que son 6 capítulos.
Bien, qué bueno, qué bueno. Si no conocen ese texto, búsquenlo. Se llama El mejor infarto de mi vida. Pobre.
¿Y quién hará de Hernán? ¿Quién hará de Hernán? Esa es la pregunta.
Me da un miedo, Gisela, me da un miedo.
Bueno, pero ahí no hubo asamblea, ahí eligieron ellos. Así que
ahí yo vendí los derechos y me desentendí.
Y ya está. Es que sea lo que dice.
Claro. Porque esa historia es una historia con un final muy feliz. Demasiado feliz, y a mí me da miedo de que la lleven para el lado de autoayuda. Entonces
Por ahí sos Darín, sos Franchella, sos Rodrigo de la Serna, tenemos esas alternativas. Peretti.
No, yo creo que van a buscar uno más gordito.
No, vos sabés que la no sé si te contaron, pero los medios embellecen todo, sobre todo cuando hay que hacer ficción.
Ojalá, Dios quiere.
Ay,
bueno, y lo último, sí. El número 6 de la segunda temporada es un número que está muy intervenido por la pandemia. Y la revista tiene pies de página, frases muy inteligentes y graciosas. Ahora, digo, quiero leer 3 que me encantaron. Una es: nos pidieron que no hiciéramos nada y lo hicimos mal. Todos los caminos conducen a la heladera. Y qué ganas de mandar a todos a la videoconferencia de su madre. Orsay, segunda época, 2020.
La portada, Carlos, la portada del Orsay 6 es de Horacio Altuna. Una hermosísima portada donde se ve el obelisco y la avenida 9 de julio completamente vacía y la gente con carteles en los edificios diciendo cosas como, por ejemplo, éramos felices y no lo sabíamos.
Hermoso, claro, hermoso. Claro.
Qué bueno que sigas trabajando con gente que solo es de Racing, como Horacio.
Sí, es fundamental.
Ay, acá hay otro de Racing que es Santi, que te... Santi, saludá al otro racinguista.
¿Cómo va, Santi?
Sí, me gustó muchísimo la definición que hizo cuando comenzó la entrevista, ¿no? Cómo evitamos algunas palabras, los racinguistas. Él dijo autogestivo, la que a mí me sale con más sencillez es autónomo también, cuando también, hay que referirse
a ese tipo. Pasa que autónomo refiere demasiado a la FIFA. Pero no me gusta tanto.
Autónomo es cuarta categoría, chico, hay que pagar, se viene en un mes y medio eso. Vayan llamando al contador.
Ay, Dios mío, estos de Racing se juntan todos. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por esta entrevista. Nos enteramos un poco de los proyectos. Más de un oyente también va a intentar adquirir la Orsay, así que va a estar atento. También lo pueden seguir en Twitter. En Twitter, arroba Hernán Cassiari.
Arroba Cassiari. Y en Instagram, arroba Cassiari. Y si quieren buscar cuentos o cosas por el estilo, hernancassiari.com.
Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, Carlitos, saluda a Hernán.
Sí, un abrazo racinguista, como siempre, Hernán.
Muchísimas gracias, Gisela, Carlos y todos los que están ahí. Un placer haber hablado con ustedes, como siempre.
Bueno, y que tenés buen fin de semana, y que se cumplan todos tus proyectos. En la próxima película estoy, No me la voy a perder a esa.
Por favor.
Por favor.
Un beso grande.
Beso, chau. Hernán Cassiari pasó por ahí, vamos.